La profesora María Luisa Zárate Capdevila nos presenta este espacio dedicado a programas de animación sociocultural, en el que vamos a conocer más de cerca experiencias de políticas sociales en este ámbito, desde la perspectiva de una administración local.
Hola, buenos días a todos aquellos que hoy están con nosotros a través de las ondas. Queremos agradecer en primer lugar la presencia de Pedro del Cura Sánchez. Hola, ¿qué hay? Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Él es concejal del Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid en Infancia y Juventud y Educación. Es técnico de animación sociocultural y tiene un amplio currículum académico. En gran parte, o yo creo que casi la totalidad, realizado en esta universidad. Uh-huh. Es educador social, es psicólogo y además está terminando pedagogía. Así que enhorabuena por ese currículum y además trae una gran experiencia. Pues bien, también estamos hoy acompañando a Pedro Inés Gil Jaurena.
Buenos días.
Ella es profesora de la asignatura de programas de animación sociocultural, de la diplomatura, que es ya grado, de educación social. También está Pilar.
Buenos días.
Pilar también se acaba de incorporar a este equipo de animación sociocultural. Y por último estoy yo, que soy Marisa Zárate, que sabéis que también estoy en la asignatura de programas de animación sociocultural. Este equipo de Inés, Pilar y yo también estamos en animación sociocultural de trabajo social. Y bueno, tenemos unos alumnos estupendos y esperamos que la misión de hoy les ayude a todos y a nosotras mismas también para conocer experiencias de gran interés y que vayamos avanzando en este tema apasionante de la animación sociocultural. Pues bueno, en primer lugar, nos gustaría conocer, Pedro, ¿qué realiza el ayuntamiento? Que sabemos que realiza muchas cosas, pero dentro ya de la concejalía de infancia, juventud y educación, ¿cuáles son a grandes líneas su trabajo, sus tareas?
Bueno, pues en primer lugar daros las gracias, ¿no?, por invitarme a este programa, poder compartir esta información con vosotras, estar aquí con profesoras mías. Pensaba que iba a estar más nervioso, pero no me siento para nada examinado.
No.
Estoy muy, muy contento y muy a gusto. Bueno, la responsabilidad de alguna manera de dirigir un área. Yo trabajo en un área que se llama de políticas sociales, donde las concejalías de educación, infancia y juventud y servicios sociales, junto a integración social, formamos un gran área de trabajo dentro del ayuntamiento. Fue uno de los retos que planteábamos. Comentaba antes de iniciarse el programa con Inés, las dificultades que se tienen de manera histórica en los ayuntamientos, en las administraciones locales, por tener muy seccionados en torno a concejalías las intervenciones socioeducativas. En el ámbito de la animación sociocultural, si vais a cualquier municipio del Estado, pues veréis que distintas concejalías, desde distintas ópticas, mujer, servicios sociales, infancia, educación, pues tienen proyectos de animación sociocultural y con matices muy diferenciados. Pero entendíamos que en una ciudad como Rivas, nuestra ciudad es una ciudad que está al sureste de Madrid, en la periferia de Madrid capital, tiene ahora mismo 71.000 habitantes y tiene pues una trayectoria histórica de proyectos y de actuaciones sociales importante. Y aún así veíamos que teníamos también dificultades importantes, dificultades para alinear los proyectos, los programas, para que estos sean de alguna manera más eficaces, ¿no?, para que realmente respondieran a los problemas y a las dificultades que tiene la ciudadanía, que en muchos casos además son problemas muy estructurales, no los tenemos solo en nuestra ciudad, ¿no? Se pueden compartir con cualquier otra ciudad, pues de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. A partir de ahí es donde pues quienes nos corresponde la labor de dirigir un servicio público como es este, tenemos que plantear de qué manera se tienen que estructurar, cómo empiezan a hablar lenguajes comunes profesionales diferentes y que han trabajado con sectores de población distintos, y de alguna manera todo eso se tiene que plantear en un plan de trabajo, en un marco lógico de intervención que permita precisamente, bueno, pues que sea compartido y que sea sostenido, porque también es cierto que muchas veces las intervenciones son muy finalistas y intervenciones finalistas muy adocráticas, a lo mejor se puede permitir una entidad, una pequeña asociación que gestiona o que mantiene un proyecto y que en función de la rotación de sus asociados pues puede tener esos altibajos, pero una administración pública tiene que garantizar la sostenibilidad, la reorientación de los proyectos y de los programas socioculturales en función precisamente de ese tipo de resultados. Por eso, bueno, pues nosotros lo que hemos diseñado en nuestra ciudad es en torno a un gran catálogo de programas y proyectos y un marco teórico de intervención, porque hay que empezar desde el principio, hay que tener un marco teórico de intervención local y a partir de ese marco empezar a montar, ¿no?, organizar el esqueleto de las actuaciones, de las intervenciones, haciendo un análisis social completo de qué realidades, qué problemáticas, qué dimensión tienen, cómo se relacionan, en qué ámbitos y en qué lugares son los más idóneos para intervenir y para resolver esas situaciones. Y ahí es un poco en la situación en la que andamos, sí, cometiendo algunos errores y a veces algunos aciertos.
Bueno, nos interesaba mucho en el programa tener la visión justamente desde la administración, uh-huh, que en el ámbito local, en este caso, es responsable de promover muchas veces los proyectos, de llevar esa labor técnico-política, uh-huh, que nos faltaba. Nunca habíamos grabado un programa con personal de la administración. Por lo que comentas, estáis en un periodo de revisión también de vuestros propios planteamientos. Rivas, por lo menos aquí sí lo conocemos como un municipio muy activo y muy proactivo también en temas, uh-huh, sociales y de participación ciudadana. Entonces, nos gustaría saber qué tipo de equipo conformáis y cómo se gestan esos proyectos que luego lleváis a cabo.
Uh-huh. En la misma idea que hice Inés, me preocupa la interrelación de todo ese engranaje que tenéis, uh-huh, para la sostenibilidad y también la rentabilidad de toda la problemática que tratáis de dar respuesta.
Pues no es fácil, a ver si soy capaz de ser concreto. Yo creo que la primera clave es que quienes tenemos la responsabilidad de liderar el proyecto seamos muy honestos con nosotros mismos, sobre todo a nivel también profesional, desde el técnico que interviene. Podemos cometer errores, nos podemos equivocar en nuestro trabajo, pero tenemos que tener la capacidad de detectar esos errores para cambiarlos. Y la visión tiene que ser compartida. El reto primero de que equipos, esto de la multidisciplinariedad de las actuaciones y que haya una transversalidad entre los profesionales que trabajan en un mismo ámbito, a veces queda muy bien, ¿no?,
en el papel,
pero ponerlos y sentar a esos profesionales a generar proyectos comunes es complejo. Para ello lo que hemos hecho, y nosotros tenemos educadores sociales, animadores socioculturales, trabajadores sociales, pedagogos, maestros y maestras también, es hacer un análisis crítico, pero compartido, de lo que hemos hecho. Es decir, ¿qué está fallando? No es para echarnos la culpa. Vamos a dejar un poco de mirarnos al ombligo, si me permitís la expresión, y a partir de ahí vamos a, en torno a un marco, por eso el marco teórico compartido es la clave del trabajo posterior. Es decir, no se trata de que haya un jefe, y como es el jefe y es el concejal y da estas instrucciones, pues hay que hacerlo. Eso en nuestro ámbito de intervención no sirve para nada. Temporalmente puede sostener que se mantenga un proyecto, pero hace falta un análisis compartido. Ese marco teórico de cuál es la misión institucional de un ayuntamiento con respecto a sus ciudadanos, qué tipo de intervenciones, qué rol tenemos que tener como administración, por ejemplo, trascender de ser una administración que genera competencia con otras instancias socializadoras. Y os pongo un ejemplo. Si una instancia socializadora es el ámbito, el sistema educativo, o la familia, o el grupo de iguales, o el contexto sociocultural del barrio, nosotros no podemos diseñar proyectos que acaben generando competitividad. Tenemos que generar proyectos que acaben generando competencias a esos entornos, facilitar la intervención en esos entornos. El ayuntamiento no puede ir por libre haciendo pequeños proyectos que intentan, en muchos casos, hacer o gestionar lo que en el sistema de socialización de las personas está fallando, ¿no? Y a veces estamos relegados a esa labor. Acabamos siendo un poco los servicios sociales en el ámbito sociocultural y nos negamos a ello, La potencialidad de transformación, de cambio, de generar esa transferencia en los ámbitos que socializan y en la población, que es un poco donde se genera realmente un aprendizaje, es en el marco teórico en el que nos embarcamos. Y al ser eso compartido, permite que diferentes profesionales puedan ya alinear los proyectos, los programas en torno a problemáticas específicas y en torno a ámbitos específicos, ¿no? Por eso es tan importante que, aunque teoricemos sobre la familia, el sistema educativo, el contexto de iguales, bueno, aparte de teorizar sobre eso, tenemos que saber que en esos ámbitos hay que generar competencias, destrezas, capacidades para que intervengan en esa realidad, no solamente competir con ellos. Yo creo que eso ha sido uno de los avances que nos ha permitido, de manera compartida, ver que podemos tener otro rol como administración, un rol de facilitadores de procesos. Sabemos cómo se hace, sabemos con quién hay que hacerlos y a partir de ahí poderlos sostener en el tiempo, ¿no?
A mí personalmente me parece muy interesante. Me quedo con alguna idea del mensaje que me parece, ya te digo, estupendo. Es, por un lado, el marco teórico y sobre todo consensuado, porque las personas se comprometen en el proyecto, ¿no? También porque conoces tú, y Inés y Pilar, cuando recibimos los trabajos, que lo del marco teórico, el animador, a lo mejor por su forma de ser, pues lo rechaza muchas veces porque le va más el activismo. Y claro, si no hay una base en que apoyarnos, la brújula no irá en principio a buen sentido. Y en esos dos aspectos, aparte de toda la perspectiva que habéis adoptado, que me parece como muy adecuada para, bueno, que el tejido social se responsabilice de lo que tiene que realizar, que es parte de la panorámica. Yo no sé si Inés o Pilar quieren...
Sí, yo justamente iba a insistir un poco en eso y también que lo hemos hablado antes de grabar el programa, de esa perspectiva de capacitación de la población que tenéis permanentemente. Y claro, eso responde al marco teórico y a la propia concepción del rol del profesional que tenéis y es muy acorde con los tiempos actuales y con las últimas tendencias que hay en la intervención sociocomunitaria de poner en primer lugar como principio y como fin de la propia intervención el empoderamiento o la capacitación, o se ha traducido de diferentes maneras, el facilitar a la gente los espacios y las capacidades para que puedan gestionar sus propios proyectos, aunque primeramente hayan surgido desde la administración.
Sí, a mí me parece maravilloso lo que está hablando Pedro, porque se ve como un ayuntamiento es cercano a sus ciudadanos y eso es muy importante, porque una ciudad como Rivas, que es tan activa, que están sacando proyectos tan innovadores, pues estar atentos a la detección de las necesidades, eso es muy importante. Y a mí me gustaría, Pedro, que nos hablaras un poco de los proyectos que se están llevando a cabo en Rivas y sobre todo pues la efectividad de ellos, ¿no? ¿Cómo están impactando en la ciudadanía?
Pues mira, antes, si me permites, Pilar, por lo que comentaba Inés, hay un eje que es importante, por lo que comentaba también Marisa. Ese rol, ese perfil del animador sociocultural que interviene en su planteamiento, en su rol de intervención, es el mismo que tiene la propia administración, que en este caso le contrata o dinamiza el proyecto. Esa capacidad de vínculo, de juntarse con otros, de generar alianzas, sinergias con otros entornos, ese criterio de equidad, de garantizar la igualdad de oportunidades, la accesibilidad a los proyectos a toda la parte, a no excluir a ningún sector de la población, y la parte de capacitación social, es decir, capacitar, generar transferencia, generar ese aprendizaje y de devolución a la ciudadanía, son objetivos de la propia administración, son los objetivos que forman parte dentro de los objetivos de la concejalía, pero son también los propios del animador. Con lo cual, si compartimos esos objetivos y compartimos esos proyectos, es mucho más sencillo que el educador que está interviniendo en un ámbito concreto, en un proyecto específico, allá por la tarde en un barrio, en una casa de la juventud, sepa que lo que él está o ella está haciendo, debería hablar en femenino, que son mayoritariamente mujeres las profesionales que trabajan en este sector, por lo menos en nuestra ciudad, sabe perfectamente que obedece a un planteamiento sistematizado, organizado y planificado, ¿no? Independientemente de que su proyecto tenga un perfil concreto. Y en ese ámbito de proyectos, por lo que planteaba Pilar, pues a veces tenemos buenos aciertos y tenemos buenos resultados o indicadores que dan a entender que vamos por un buen camino, y en otros casos tenemos evidencias pues de que hay proyectos que que no deberían de hacerse. Le comentaba Inés, viniendo al programa, que esta época de crisis ha sido una época que nos ha permitido hacer algo que muchas veces la administración no hacemos, que son evaluaciones un poco más serias sobre la eficacia y el impacto social de los proyectos que gestionamos, ¿no? Y cuando tienes que tomar decisiones tan complicadas como decidir qué tienes que dejar de hacer, qué tienes que reducir, qué tienes que reorientar, es cuando empezamos a hacer evaluaciones un poco más rigurosas. No podemos ser tan frívolos de quitar o poner así alegremente, claro. Pero sí que tenemos que saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Por poner algún ejemplo específico de algún proyecto en el ámbito de nuestra ciudad. Por ejemplo, proyectos que tienen que ver con la participación, proyectos que utilizan como metodología, como medio y como fin la participación infantil y juvenil, nos están dando un resultado fantástico. El crear foros de participación infantil, generando todo un discurso de darle contenido a los derechos de la infancia, a su condición de ciudadanía, a generar un estímulo temprano de participación social, el estímulo, llamamos siempre ese estímulo cívico temprano en infancia, es clave. Las políticas de juventud no se pueden separar de las políticas de infancia. Claro. No podemos teorizar sobre la educación permanente a lo largo de la vida sin hablar que la participación, que la socialización y los proyectos también lo tienen que ser. No podemos seccionar a una persona en sus estadios de vida y decir que los proyectos tienen que ser diferentes y no tienen que tener sinergia. Los proyectos participativos están funcionando muy bien. Son unos proyectos de animación sociocultural que están generando una transferencia importantísima porque los chicos y chicas que intervienen en estos proyectos están en tiempo real, las cosas que aprenden en este programa, poniéndolas en práctica en su entorno familiar, en su entorno educativo, claro. Y se ve. Y lo ve el conjunto de la sociedad, lo ve su entorno más cercano y cuando lo ven entienden que eso es un espacio útil. Cuando nosotros intentamos persuadir a los padres de que está muy bien que los lleven a 14 extraescolares, a 14 actividades deportivas, a inglés, a no sé qué, no sé cuánto, pero si sus hijos están en un proyecto de animación sociocultural de participación en el foro infantil o en el foro juvenil, van a tener una serie de habilidades y de capacidades que además ellos van a poder ver que de otra manera no van a tener, porque estos espacios de socialización solo se crean si están diseñados al efecto y con los profesionales correspondientes. Bueno, pues están dando resultados muy interesantes hasta tal punto que va creciendo los proyectos participativos con la propia población. Empezamos con el foro infantil, luego con adolescentes, ahora ya estamos con más jóvenes y lo va demandando la propia ciudadanía. Al principio sus propios padres, porque ven que es un proyecto útil e interesante, pero luego los propios chavales porque están viendo que es un espacio que les capacita para hacer cosas y ser más protagonistas de las cosas que les ocurren, ¿no? Entonces ahí hay un tema, yo creo, un indicador de éxito que además se puede evaluar en tiempo real sin hacer evaluaciones muy sesudas que puedes compartir con la ciudadanía rápido.
Sí, y en estos programas que nos estás hablando, Pedro, ¿qué tipo de actividades hacen? ¿Los foros?
Sí, pues mira, en este tipo de proyectos lo que hacemos es actividades que tienen que ver con el conocimiento de la ciudad, del entorno, cómo bien. Ellos empiezan a adquirir su condición de ciudadanos a tener habilidades, es muy de habilidades personales, sociales, de desarrollo y a partir de ahí conocer y trascender un poco del entorno ciudadano a una parte de la población que su condición de ciudadana muchas veces la tiene mermada, ¿no? Por una población que vote o que normalmente son como dependientes. Les llevamos a sitio, les organizamos cosas, pero ellos no participan de ello.
¿Y en el otro lado de la moneda?
En la y otra en el otro cara. Lado de la moneda tengo unos cuantos, pero para no ser muy masoquista os hablaré de los programas de ocio alternativo, que son esos programas que toda buena sí. ciudad que tiene que tener el suyo, sí. ponerle un nombre muy bonito, muy estrambótico. Esos programas, los programas que se han llamado de ocio alternativo y que tenían como objetivo fundamental reducir el consumo e intentar modificar esa forma de ocupar el tiempo libre sí. tan estereotipada que tiene la población juvenil, tienen un valor educativo bajísimo. Escaso por no decir nulo. Al final, incluso tienen, y yo me atrevería a decir que son antieducativos, porque para ir a un entorno donde los jóvenes están divirtiendo de una manera, creamos un entorno completamente artificial, que ellos no pueden además gestionar una vez que este proyecto se ha dejado de hacer, que no genera ninguna transferencia, ningún empoderamiento, como comentaba antes Inés, son proyectos que además son frustrantes, salen muy caros, son carísimos, lo que invierte la administración en estos proyectos es una barbaridad de dinero y al final pues estás montando una especie de mini parque de atracciones a un horario concreto que puede quedar muy bien, pero que una vez que has retirado ese proyecto ni bajan los niveles de consumo, ni los jóvenes saben divertirse de otra manera, ni hemos generado ningún tipo de aprendizaje en ellos. Entonces, seguir haciendo ese tipo de proyectos sin reorientarlos, pues yo creo que no es responsabilidad de una administración y la gente debería de reivindicar que ese tipo de recursos se destinaran a proyectos más eficaces.
Por supuesto. Bueno, pues nada, agradecer especialmente a Pedro su presencia entre nosotros. Esperamos también contar otras veces contigo. Y no sé si Inés o Pilar o el mismo Pedro, por supuesto, quiere decir alguna cosa.
Yo quería agradecerte, Pedro, por el tiempo que has pasado con nosotros, porque es muy interesante todo lo que tú nos has aportado desde una visión que a veces pues no tenemos ese acceso. Muchas gracias.
Yo también quería añadir que siempre se sacan cosas positivas de momentos de crisis, y si sirve para que se replanteen la animación sociocultural y el servicio público que se hace desde la administración a la ciudadanía, pues me parece perfecto. Y desde luego, con la actitud que tenéis vosotros de reflexión, de consenso y ese marco de empoderamiento y de realmente llegar y valorar la efectividad de los proyectos, me parece muy acertado.
Pues yo simplemente daros las gracias y que estoy a vuestra disposición para venir aquí a destripar, analizar y de manera crítica, y eso es, y aprender de los proyectos que hacemos en nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
Pues gracias.
Una propuesta de las profesoras María Luisa Sarrate Capdevila, Inés Gil Jaurena y Pilar Gómez Carreño, el equipo docente de programas de animación sociocultural en la Facultad de Educación de la UNED, con la colaboración de Pedro del Cura Sánchez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid, del área de políticas sociales, que gestiona las concejalías de Educación, Juventud e Infancia. En canalunez.com, junto al fichero de sonido de este espacio, pondremos un enlace a la web de la Concejalía de Infancia y Juventud de este Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, tukeli.org, tukeli con K, tukeli.org.
La UNED cada día más cerca. www.uned.es